Magis Radio. Fe, justicia, cultura, diálogo. Cada semana en Magis Radio, en Todo Amar y Servir, una conversación tranquila con quienes apoyan, lideran o trabajan en las obras e instituciones de la Compañía de Jesús, conducido por Lucas López.
Llega a nuestras manos la memoria anual del Centro Arrels San Ignacio en Lleida. En la misma expresa con mucha claridad su misión. Dice: somos y queremos ser una entidad de apoyo y promoción a las personas que están en situación de sin hogar. Hoy tenemos el privilegio de poder conversar con Natalia Méndez, que es la directora de Arrels San Ignacio. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde tu despacho, me parece, ¿verdad?
Desde mi despacho aquí en Lleida, sí.
¿Y cómo está amaneciendo Lleida hoy?
Pues calurosa, con mucho calor.
No me digas que estamos en verano. Vaya.
Sí, qué sorpresa.
Cuando dicen muy, muy calurosa, ¿qué temperatura puede ser eso en Lleida, un comienzo de verano?
Ay, es que con eso las temperaturas no lo sé.
No lo sé. Pero
para mí demasiado.
Demasiado. Bueno, ¿hay muchas personas sin hogar en Lleida?
Hay demasiadas personas sin hogar en Lleida.
¿Tenemos números?
Tenemos números, lo que pasa es que no tenemos números globales porque es como muy difícil de conseguirlos. Yeah. Tenemos números de la gente que hemos atendido nosotros, que hemos atendido a más de 800 personas sin hogar, lo cual es una barbaridad considerando que se supone que tenemos los recursos necesarios para que todos, al menos en esta ciudad, podamos vivir con un mínimo de dignidad.
Ya, vaya, 800 personas.
Sí, es impresionante. Además que cuando no son 800 anónimos, son 800 personas con su cara, con su vida, con sus sueños deshechos, con sus ganas de luchar o ya habiéndose rendido, son estas personas las que intentamos acompañar.
A lo mejor nos está escuchando alguien que no entiende bien catalán. Arrels, ¿qué significa?
Arrels significa raíces. La palabra que se eligió en su momento un poco también para simbolizar a lo que queríamos promover desde esta casa.
Que la gente tenga raíces, claro.
Exacto. Poder ser nosotros un poco de tierra y de lluvia y de todo lo necesario para que la planta crezca y que ellos tengan sus raíces.
Porque un sin hogar es un desarraigado.
Sí. Un sin hogar es una persona que ahora, en este momento, está sin referente, sin saber dónde apoyarse y un poco habiendo perdido a lo que a todos necesitamos para vivir, que es nuestro sentido. Y entonces ahí es donde el trabajo empieza.
¿Y para eso nace Arrels San Ignacio cuándo?
Pues nacimos en 1994. Fue una iniciativa parroquial, sí.
Vaya. ¿Fue la parroquia la que lo pone en marcha?
La parroquia se dio cuenta de que en verano aparecían muchos temporeros y que no había nadie que los atendiera en aquel momento.
Claro, porque yo uno, Lleida, efectivamente, a ir a recoger la manzana, la pera, ¿verdad? Y eso recuerdo el tiempo que estuve de párroco en Almería y que desde allí muchísima gente de mi parroquia subía todos los veranos a recoger, efectivamente, eran temporeros. De la fruta, fundamentalmente, ¿verdad?
Exacto.
Y me imagino que eso ha ido siendo sustituido también por personas que provienen de otras partes, ¿no? De África.
Exactamente. Ha habido épocas, pero en su momento, en el 94, lo que se encontraban era pues una realidad muy diversa, sobre todo que la ciudad no estaba preparada para acogerla.
Y así nace Arrels.
Y así nacimos, y cuando se dieron cuenta de que al final de la temporada de verano aún quedaba gente desatendida y que eran gente de la ciudad, pues decidieron crear una fundación autónoma. Y así
94, y del 94 al 2014, o sea que estamos cumpliendo.
Estamos en celebración.
Y tenemos ya la memoria del no sé si es memoria anual, por lo tanto estaríamos hablando de los datos de 2013.
De 2013, exacto,
memoria anual. Vayamos con la memoria anual. Si hablamos de cifras, nos hablabas de 800 personas atendidas como sin hogar.
Con 838, para ser precisos, porque cada cual tiene su cara, quizás es importante. Pues sí, estas son personas que están en situación de sin hogar. Lo que pasa es que hemos atendido más gente, atendido a más de 4.000 personas, 4.429. Porque hemos desarrollado, en los últimos años y viendo también cómo iba el contexto, hemos también desarrollado un ámbito de trabajo más para la vulnerabilidad social, así más en general, para intentar evitar que la gente llegue a estar sin hogar.
O sea que hay diferentes programas que yo creo que vamos a repasar luego, ¿eh? Pero sí, por situarnos, todavía estamos hablando, por lo tanto, en torno a 4.000 personas, más de 4.000 sí, personas atendidas. Y si hablamos de perfiles, o sea, ¿quién viene a RELS?
Pues atendemos desde la persona que está viviendo en la calle puramente o compartiendo un piso sin electricidad, sin agua, sin nada, hasta las personas que duermen en un cajero automático, hasta situaciones de familias que necesitan un apoyo, por ejemplo, en el servicio de alimentos, o personas que están con problemas de toxicomanías y que quieren dejar de vivir la adicción. Y entonces aquí tenemos como dos ámbitos, uno más de apoyo intensivo y uno más de apoyo más ambulatorio, en el cual nos encontramos gente que antes consumía, ahora ya está bien, no consume, pero que con la situación actual se ha encontrado pues que vuelve a no tener trabajo y que vuelve a estar en la cuerda floja. Y estos están como volviendo a buscar un apoyo.
Bueno, vayamos con los programas, con lo que RELS hace, con los proyectos. Yo me fijé que hay un centro de día o un centro abierto, no sé exactamente cómo, ¿qué?
Mira, el centro abierto se pensaba en su momento como intentar sustituir lo que la gente tenemos en nuestra casa. Pues cuando no tienes casa necesitas pues ducha, o necesitas un armario, una consigna, o necesitas
una tacita de café.
Que eso es lo más importante para nosotros, porque todo lo que es ofrecer servicios queda como supeditado a lo que es la creación de una relación personal y de un espacio donde ellos puedan estar, jugando al domino, hablar con el voluntario, hablar con el profesional y poco a poco ir recuperando ese sentirse persona.
A ver, yo estoy en la calle, me voy al centro y entonces me encuentro una persona allí.
Sí, te encuentras a la Marta o a la Raquel. Ajá. y preguntas, y entonces, ¿aquí qué se hace? Porque normalmente es como, me han dicho que aquí me daréis meriendas. Bueno, vamos a sentarnos, ¿no? Y entonces se conocen un poquito, se les explica la mínima normativa que hay en el centro, que es muy mínima, porque nuestra idea es que la gente puede entrar y sentirse a gusto. Ajá. Con lo cual, poquito a poco, pues ya se va creando la relación y ya vamos descubriendo.
Un sitio para tener cafecito y calorcito, ¿no? Y estar, exacto, a gusto. Muy bien. Veo que también hay un programa de alimentos, lo llaman La Botiga.
Exacto, sí, sí. Básicamente lo llamamos así porque queríamos huir de este paradigma de que tú vas y yo te doy comida y yo soy tan bueno porque te doy comida a ti, que lo necesitas tanto. Ya. Queríamos entrar en una relación como mucho más digna, en el cual tú entras, se te acoge, tú puedes incluso hasta elegir entre los alimentos que tenemos lo que necesitas. Y poquito a poco también, pues,
o sea, que
vamos
veo
esa
que
relación.
Exacto, o sea, que otra vez el centro es la relación con la persona.
Exacto. En todos los programas esto para nosotros es lo básico.
A ver si traduzco bien. ¿Reducción de daños es otro programa?
Reducción de daños, sí. Sí, sí, es un programa sociosanitario. Aquí acude la gente que está consumiendo tóxicos en activo. Ya. Y que pueden, por ejemplo, hacer intercambio de jeringuillas para evitar contagios, se hace educación sanitaria y todo este ámbito más de evitar,
sí, reducir,
que se deteriore.
Reducir daños, ¿no? O sea,
exacto, sí, sí, es el nombre. Es evitar que estén tan mal que cuando quieran recuperarse no puedan.
Uh-huh. O sea, es... Está bien, está bien. Bueno, y luego tenemos uno que ya más pretencioso, a RELS Reinserción.
Se le llama así, lo cual siempre me ha sorprendido a mí, pero esos de los nombres duran en el tiempo.
¿Por qué no hace eso?
Sí, sí. No, porque sí, hace eso, pero no es el único que intenta hacer esto, con lo cual es como apropiarse una de las misiones de la entidad.
Eso le pasa.
Sí. En todo caso, es una pequeña comunidad terapéutica para 8 chicos que están en proceso de recuperación de las adicciones, y en el cual se trabaja desde todo el aspecto más psicológico del por qué y el cómo, hasta las habilidades más básicas para encontrar un trabajo, la formación, etcétera. Con la idea, un poco siempre decíamos que de aquí tenían que salir con trabajo y piso.
Natalia, es que escuchando, no sé si es una buena conclusión mía, estoy en la calle, soy adicto. ¿Sí?
Sí. Sí. Cuando nacimos el perfil básico era este, en la calle y adicción. Luego nos hemos ido descubriendo y la realidad se va imponiendo, que cada vez las personas de la calle, quizás los problemas de adicción no sean tan intrínsecos, pero sí, por ejemplo, que estamos redescubriendo realidades de gran dificultad en salud mental y en la calle. Ajá. Y ahí vemos vemos que aún no tenemos capacidad de respuesta suficiente, pero por ahí, ya. Bueno, por ahí hay un ámbito de trabajo importante.
Natalia, ¿todo esto quién lo hace?
Todo esto lo hacemos pues un equipo de personas formado por un centenar de voluntarios y unos 20 profesionales.
Wow.
Y ahí estamos cuidando, metidos.
El voluntariado exigirá cuidado.
El voluntariado hay que cuidarlo.
Bueno, y también los profesionales.
Y los profesionales también.
Pero como con los profesionales uno ve que hay convenios colectivos, hay contratos laborales, como que parece que la cosa está más, ¿no? Pero el
bueno.
Sí. ¿Y qué hacen ustedes para cuidarse?
Pues, a ver, yo creo que en la casa se respira como un ambiente de ayuda mutua, que para mí esto es muy importante. Tanto profesionales como voluntarios podemos decirnos tranquilamente, esto no me ha salido. O podemos decirnos, es que no sé qué hacer. O podemos decirnos, es que estoy desesperado. Y solo un clima que permita esto, tanto a nivel de profesionales como de voluntarios, yo creo que ya es importante. Y aparte de esto, pues hay espacios de formación grupales, para toda la entidad o para cada programa, y además hay supervisión psicológica, sobre todo ahí vamos los profesionales, un poco con esta idea de que no nos hagamos daño y que no hagamos daño.
Es que me imagino
hay que cuidarse.
Claro, porque es que me imagino que tocando tantas heridas uno se hiere de vez en cuando.
Pues sí, y además que también es un poco criterio de entidad no convertirnos en impermeables.
Ajá.
Porque sabemos
que... Hay que saber llorar, ¿no?
Sí, y hay que saber poder acoger en el límite este de la ternura y de aquello, la ternura y la firmeza, pues ahí en medio tenemos que saber situarnos. Y esto lo hacemos pues desde acompañamiento, desde la UD, desde todos los programas y con todo lo que nos encontramos. Ahora, es un arte. Y a veces nos sale mejor y a veces nos sale peor.
Caramba, todo esto también trabajando en red, por lo que veo. La memoria refleja que Arrels no está solo en esto, sino que se une a otras entidades.
Exacto, es también un poco criterio de entidad el poder trabajar con otros, también porque vemos que las personas con quien trabajamos necesitan de muchos recursos. Con lo cual, todo lo que sea sinergiar con otros en bien de las personas que trabajamos, pues da frutos.
Uh-huh. ¿Y quiénes serían así los aliados? ¿Quiénes serían los aliados principales en este trabajo?
Pues mira, trabajamos mucho con entidades también cristianas, dentro de una red de entidades sociales, como pueden ser Cáritas, como pueden ser Cisca de los Salesianos, con Maristas.
Sarsa se dice red, ¿no?
Bueno,
Sarsa,
sí.
Eso es.
Sarsa, sí.
Perfecto, muy bien,
sí,
eso es para tener la palabra, uno tiene que ir aprendiendo de todo.
Muy bien.
Entonces, la Sarsa en la que Arrels está, hay una parte que son otras entidades cristianas,
sí,
entiendo.
Sí, exacto. Ajá. Esta es una charcha, digamos, una de las redes. También estamos empezando a trabajar en red también con todas las entidades de la compañía,
ajá,
que ha sido un proceso que hemos descubierto, yo creo que no es un poco tarde, pero que
sí,
en el cual nos hemos incorporado con placer y ganas.
Es que aquello de que los jesuitas trabajábamos cada uno y cada uno éramos una ONG, casi estaba puesto en marcha, Entonces poco a poco nuestros hijos van aprendiendo a hacer lo que los papás no fuimos capaces de hacer.
Bueno, también supongo que cada momento impone sus necesidades.
Exacto, muy bien. Y esa red es por toda Cataluña, entiendo.
Sí, uh-huh, sí.
Está bien, perfecto.
Hay red
porque estaba
y...
recordando que hay otro Arrels, si no me equivoco, en Barcelona. Pero
en
no
Barcelona,
sé,
sí.
No sé si trabajan especialmente con el otro Arrels ustedes.
Pues especialmente no, pero nos tenemos como referencia y nos hablamos a menudo.
Está bien.
Es como, sí. Es una relación, nosotros decimos que somos primos de hermanos.
Está bien, pues muy bien. Y aparte de la red de la compañía y de las otras redes cristianas, ¿queda alguien más con el que colaboramos?
Pues colaboramos también sobre todo con la Asociación Antisida de Lleida y también con servicios sociales del ayuntamiento.
Claro, las entidades
intentando
públicas, ¿no?
Construir así.
Porque otra pregunta que estaba pensando, que se me ocurría así sobre la marcha, digo, bueno, ¿y quién paga todo esto? O sea, ¿cómo se financia Arrels?
Pues se financia con grandes dificultades.
Sí. Me suena. Eso...
Sí, ¿verdad que somos los únicos?
Sí.
A ver, nosotros normalmente nuestros financiadores son pues desde la Generalitat.
Ajá.
las entidades públicas de Lleida, Diputación y Ayuntamiento, aunque muy poquito el Ayuntamiento, y luego pues todos los donativos, las personas que quieren colaborar con nosotros y que permiten que podamos llevar a cabo pues todos estos programas, todas estas acciones.
Qué bien.
Que estamos comentando.
Es que hay luego un montón de gente buena, ¿eh?
Muchísima. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que solo se nos presenten las partes negativas, pero aquí lo que se vive es que podemos luchar, hay esperanza, que podemos construir y que podemos hacerlo con una sonrisa.
Natalia, una última pregunta se me estaba ocurriendo es, ¿ustedes han notado, porque tienen 20 años, que ha evolucionado todo, desde que en 2000, verano de 2007, se empieza a hablar de aquellas cosas que se llamaban hipotecas subprime y nos metemos en una cosa que hemos llamado después crisis y que yo ya no sé cómo llamarlo, porque ya no es una crisis, ya es una cosa permanente casi, ¿no? ¿Ha cambiado mucho el perfil en los últimos años? ¿Ha aumentado el número? ¿Hay más necesidad? ¿Cómo es?
Ha aumentado el número y ha cambiado el perfil. A ver, para entendernos, el perfil original, que era la persona sin techo, con problemas de adicción, ese perfil estaba cuando había crisis y cuando no había crisis. Este
está lo siempre. Permanece, sí.
Este permanece. Pero a este se le añaden, degoteando, a personas que de esta clase media que ha ido medio cayendo y que necesitan apoyos ahora, que aún no están en la calle y Dios quiera que no lo estén nunca,
ya.
Pero que aquí hay que trabajar mucho y muy bien para evitar procesos de deterioro. Y la otra cosa que nos hemos dado cuenta es que con la crisis esta famosa, lo que pasa es que no hay suficientes recursos para ayudar a la salida. Una persona que está en proceso de reinserción llega al final y el tiempo se alarga muchísimo porque no hay cursos de formación, porque no hay trabajo, porque no hay posibilidad de un piso económico, y ahí hay grandes dificultades para, bueno, hay que trabajar mucho la frustración, la espera, el estar a su lado cuando están luchando y no hay salida. Bueno, son situaciones muy duras.
Bueno, pues Natalia, muchísimas gracias por el trabajo que hacen en Arrels. Muchísimas gracias también por dedicarnos este ratito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la vista.
Hasta la próxima. Adiós.
Aquí finaliza En Todo Amar y Servir, una producción de Radio ECA para Magis Radio, con la colaboración de las obras e instituciones de la Compañía de Jesús en España.